Gloria al Señor. Mis hermanitos queridos, Dios me les bendiga otra vez. Estamos ahora prestos para estudiar la Santa Palabra del Señor. Le damos gracias al Señor también por las alabanzas que podemos cantarle, amén, con mucho gozo. Y ahora vamos también a escudriñar su Santa Palabra. Hoy es el penúltimo estudio en el Evangelio de Lucas. Vamos a estar al final del capítulo 23 y también al comienzo del capítulo 24. Gloria sea al Señor. Esto que vemos ahí es una flor, una orquídea del jardín de Lorián, allá en casa. Qué bonita, gloria a Dios. ¿Ah? Amén, gloria a Dios. Todas esas cosas las hizo el Señor, amén. El Señor creó todas las cosas para su gloria. Todas las cosas fueron creadas para que le dieran gloria al Señor, amén. Así que usted está puesto, creado por Dios, para que usted le dé gloria al Señor. Todo lo que está puesto para que le dé gloria al Señor. Claro, no todas las cosas le dan gloria al Señor. Por eso fue que porque todo se corrompió. Y el Señor vino para deshacer las obras del diablo. Para arrancarnos a nosotros de las manos de Satanás. Amén. Venciendo la muerte y el pecado. Gloria sea al Señor. Así que Señor, si el Señor creó todo y aún con el pecado se ven así de bonitas las cosas, ¿verdad? Con el efecto del pecado. Imagínense cuán precioso hubiera sido esa flor si nadie hubiera pecado y todas las cosas fueran perfectas. Amén. Después te aseguro que los cadillos no hincaban, los cangrejos no mordían, los mosquitos no picarían, ¿vio? Todas esas cosas vienen por una consecuencia. El Señor Jesús, en la porción que vamos a estudiar hoy, es cuando Él vence, gloria al Señor, el poder de la muerte. Gloria al Señor. Y vamos a verlo a través de estos versos en los capítulos 23 y 24. Así que el tema de hoy, la obra de salvación consumada por el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Debido a ello es que usted está aquí hoy. Gloria al Señor. Si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, yo le pregunto, ¿qué usted estaría haciendo aquí hoy? ¿Ah? Le poníamos otro rótulo allí. Le poníamos el Club de los Buenas Gentes, algo así, Club de los Buenas Gentes, Ciudadanos Unidos con una buena intención, Ciudadanos Unidos por la paz de la comunidad, cosas así, ¿vio? Sí, los pro unión o yo no sé qué cosa, o permanente o no permanente, lo que fuera, todas esas cosas fuera pudieran poner ahí. Pero porque Cristo murió y resucitó, los que hemos creído en Él como Señor y Salvador tenemos la esperanza de la vida eterna. Y eso fue lo que el Señor vino a comprar, gloria al Señor. Hoy vamos a ver en la Escritura cómo Él consumó esa obra. ¿Amén? Gloria a Dios. Así que lo vamos a ver hoy a través de la palabra del Señor. Verso 26 del 23 hasta el 12 del capítulo 24. Y el verso clave, gloria a Dios. Los versos clave, más bien, versos 5 y 6 del capítulo 24. Algún hermanito de esos valientes que me lo quiera leer bien fuerte. Hermanito David aquí ya se voluntarió. La palabra del Señor dice así, gloria a Dios.
Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea.
Amén, gloria sea al Señor. El Señor, gloria sea al Señor, resucitó. Y esta fue, aquí se describe el evento, cuando aquellas mujeres piadosas fueron a buscar, ¿verdad?, la tumba para seguir su trabajo de embalsamar y ponerle las especias aromáticas, cuando se encontraron con unos ángeles. Y los ángeles dijeron, ¿qué ustedes hacen aquí? ¿A quién ustedes buscan? Y dijeron, pues a Jesús Nazareno. Él no está aquí, porque era resucitado de entre los muertos. Gloria sea al Señor. Acuérdese que nadie puede reclamar que tiene victoria sobre la muerte si no se muere y resucita. Porque no hay forma que diga, no, yo tengo poder sobre la muerte, diría cualquiera por ahí. O que dice, no, tú ves a aquella persona que está allí, yo tengo poder sobre ella, yo le puedo ganar, yo lo puedo vencer. Pero si usted no lo ve venciendo, usted dice, ¿y dónde será que él reclama que él puede vencer tal cosa? Es como algunas personas que dicen, no, que tal cosa, están vendiendo allí una casa en $1,000,000 y aparece uno, yo lo voy a comprar. Así, muere, como dicen en inglés, show me the money, muéstreme el dinero. ¿Ah? Muéstreme con qué usted puede comprar tal cosa. Claro, cualquiera puede decir, ah, yo puedo hacer 20 cosas. Pero el Señor Jesucristo dijo, yo voy a vencer el pecado y la muerte, y Él, al resucitar, demostró que no le pasó como le pasa a todo el mundo. Amén. Que muere sin Cristo. El cuerpo está en la tumba, sin fe y sin esperanza. El que tiene a Cristo Jesús tiene la esperanza de resucitar como Cristo resucitó. Gloria sea Dios. Y lo vamos a ver hoy a través de la Escritura. Así que tres tópicos principales, pero vamos a adoptar aquí el método del hermano James, donde vamos a reseñar algunas de las porciones, claro, para no perdernos ninguna. Lo vamos a hacer más bien de manera ilustrativa. Y para continuar con el tópico, que esencialmente es cómo Cristo se sacrificó por todos nosotros y por la humanidad. Amén. Todo lo que Él pasó en la cruz y su victoria sobre la muerte, que vamos a estar viendo en el capítulo 24. Gloria sea al Señor. Así que todo eso vamos a estar cumpliendo hoy. Como decimos, todo esto sucedió en la ciudad de Jerusalén. A manera de trasfondo, ¿verdad? Podríamos describir 20 cosas. ¿Cuál es el trasfondo de lo que estamos viendo hoy? Yo creo que hay unos dos porciones bíblicas que lo resumen muy bien. La primera de ellas está en Romanos 5, versos 6 al 8. El verso 8 de Romanos 5 lo conocemos muy bien. A ver, los dos versos anteriores dicen, porque Cristo, cuando aún éramos débiles en el sentido de que estábamos, pues, que no nos podíamos valer por nosotros mismos ni teníamos esperanza, dice, a su tiempo murió por los impíos, murió por aquellos que aún no creían en Él, nosotros incluidos. Dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Como que dice, a lo mejor puede alguien dar su vida por alguien que él piense que vale la pena. Dice, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero entonces dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, no teniendo nada de bueno, Cristo murió por nosotros. Amén. Así que el sacrificio de Cristo no se hizo en pro por alguien que tuviera un standing o valiera la pena. Era por nosotros que éramos pecadores, que habíamos violentado el plan de Dios. Para eso fue que murió Cristo Jesús. Amén. Y hay otro verso en Gálatas 2:20 que también conocemos muy bien, gloria al Señor, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, decía Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el Evangelio, mi hermanito querido, en que cuando Cristo nos compró en la cruz con su sangre, pasamos a ser su propiedad, para que al vivir aquí en esta vida, seamos para Él, gloria sea al Señor. Y cuando estemos en la eternidad, también gloria sea al Señor. Y a manera de resumen también, hay una estrofa de un himno que hace poco cantamos aquí en estos últimos días, gloria sea al Señor, que se llama así mismo, Cristo es mi dulce Salvador. La tercera estrofa dice así, Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor, oh, yo nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Y vamos a ver que el Señor Jesucristo, en su misión de salvarnos a todos nosotros, pasó por todo lo que estaba ya prescrito para Él, para entonces ofrendar su vida, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Gloria al Señor. Por eso, hermano, cuando alguien dice, seguir al Señor Jesucristo, servir al Señor Jesucristo es un precio muy alto, ¿cómo se comparará el disque precio muy alto que algunos dicen que hay que pagar con el precio que Cristo pagó por cada uno de nosotros? Amén. No hay forma de que usted iguale el precio que pagó Cristo. Bendito sea el Señor. Así que cuando el Señor Jesucristo ofrendó su vida, lo hizo pensando en que nosotros íbamos a proceder al arrepentimiento. Gloria sea el Señor. Y aquí estamos, para la gloria del Señor. Así que, hermanitos queridos, vamos a ir, gloria a Dios, de lleno a las porciones, amén. La primera porción en realidad empieza en el verso 33, pero vamos a ver la antesala, gloria a Dios, si usted va conmigo a la porción de la Escritura, ahí en el verso 26 del capítulo 23, amén. Empieza narrando el camino a la crucifixión, gloria sea al Señor. La palabra del Señor relata que cuando el Señor Jesucristo, cuando la vez pasada el hermano Jay nos estuvo llevando a través del estudio, dice que Él salió del juicio con Pilato, ¿usted recuerda? Y Pilato lo entregó para ser crucificado, cuando toda la multitud estaba gritando, crucifícale, crucifícale, y pudieron más ellos gritando que los demás. Y Pilato, para salir de eso, lo entregó para que fuese crucificado. El Señor Jesús lo sacan y lo llevan, y en un momento dado, mi hermano, estaba tan y tan y tan afectado de tanto castigo que le habían dado ya hasta ese entonces, que no podía casi llevar la cruz. Dice la palabra que tomaron a un tal Simón de Cirene, gloria a Dios, este yo que están poniéndolo aquí, para que le ayudara a llevar la cruz, gloria sea el Señor. Todo eso lo narra la Escritura, gloria sea el Señor. Más adelante, en los versos 27 al 31, dice que le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, como están estas mujeres aquí. Pero Jesús dice que cuando se volvió hacia ella, le dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron, porque no tienen hijos por los cuales lamentarse. Amén. Y entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Qué porción le recuerda esto que está hablando el Señor Jesucristo aquí en estos versos, 27 al 31, hermano? Hace poco estuvimos aquí en este mismo foro hablando precisamente de algunas palabras que el Señor Jesucristo declaró sobre Jerusalén. ¿Usted recuerda? ¿Qué había dicho el Señor Jesucristo sobre Jerusalén? Que mataba a sus profetas y que había tratado de recogerlos. Dios, como si fuera la gallina, recogerlos a todos sus polluelos. Amén. Pero dice que entonces, como no habían querido, dice que en un momento dado, ¿qué dijo? ¿Se acuerda cuando el Señor mencionó, los discípulos le mencionaron el templo? Dijo: mira el templo, qué bonito, Señor. Mira qué piedras, mira qué adornos, mira qué joyas, mira qué riqueza, mira qué belleza. Y él le dijo: ¿sabes qué? No va a quedar piedra sobre piedra, aludiendo a cuando viniera la destrucción de Jerusalén. Y de eso estuvimos hablando. La historia, al pasar, confirma que un poco menos de 40 años después de este tiempo, todo esto se cumplió. Y en esos tiempos la gente, de verdad, era tanta la angustia que deseaban mejor estar sin hijo, deseaban estar muertos, deseaban estar escondidos. Por eso decía: que caigan sobre nosotros los montes para escondernos de ese día terrible que venía. Y el Señor le decía: no lloren tanto por mí, alíñense ustedes, porque van a venir días donde van a ser probados otra vez y se va a cumplir la palabra del Señor. Ahora bien, cuando pasa, mi hermano, el Señor Jesús caminando por toda la ciudad, dice que llegando, ¿verdad?, allá iban con él otros dos más, dos malhechores, dice el verso 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Amén. Así que ese día iban a ejecutar a dos maleantes, ¿ok? No se dice cuál era el mal, pero normalmente la crucifixión era reservada para lo peor, de lo peor, de lo peor. Así que nada bueno podían haber hecho estos dos bandidos. Posiblemente eran ladrones, eran asesinos, 20 cosas. Con ellos juntaron al Señor Jesucristo para llevarlo a la muerte. Dice el verso 32 que llevaban esos dos malhechores para ser muertos. Gloria sea al Señor. Vamos a la porción principal, gloria a Dios, de los versos 33 al 38, que nos narra cuando el Señor Jesucristo dio su vida por todos nosotros, gloria a Dios. ¿Algún hermano o hermana, creo que era él, mi mamá que está allá, lo quiere leer, gloria a Dios? Versos 33 al 38. Amén.
Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose, presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos.
Amén. El Evangelio de Lucas da algunos detalles, hermanos, de cuando crucificaron al Señor. Y los otros detalles que usted muy ciertamente conoce, ¿verdad?, de la narración bíblica, están contenidos en los otros evangelios, especialmente el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Juan también añade algunas otras porciones. Entre los cuatro evangelios, pues se arma la historia de lo que sucedió allá en el Gólgota. Bendito sea el Señor. El Señor Jesucristo, la crucifixión se usaba, mi hermano querido, con el fin de humillar y de exponer a los malhechores o a todos que crucificaran para la ejecución ante todo el pueblo. Y la intención era de burla y de, como si fuera una novedad, o si fuera una novedad para el pueblo, como aquí cuando los noveleros van a ver las cosas, o sea, que la gente, las cosas morbosas aquí en Puerto Rico también le gustan. A veces cuando hay alguien accidentado se ponen a mirarlo, a ver qué fue lo que pasó, cómo fue que quedó. O sea, y ese tipo de deseo, que es algo, ¿verdad?, bien, bien, como digo yo, bien repugnante en la gente, estaba presente en ese día allí también. Inclusive con todos los que, muchos de los que estaban alrededor de él, y muchos de los que habían ido allí a presenciar tal evento sin saber que el mismo Hijo de Dios estaba dando su vida por ellos mismos, que estaban allí burlándose del Señor. Así que la crucifixión, hermanito, fue ideada por estos romanos, que eran bien crueles. Amén. Y antes del Señor Jesucristo, durante y después del Señor Jesucristo, por muchos siglos usó la crucifixión para este tipo de ejecución. Amén. Y todo este sufrimiento que pasó el Señor lo hizo por nosotros. Amén. Derramó su sangre y su vida por nosotros. Fíjese que la palabra dice que Él no ofreció ningún tipo de resistencia. La palabra del Señor en Isaías dice que Él como oveja fue llevado al matadero. Amén. Y Él no abrió su boca para proferir ninguna maldición. Más bien, en el verso 34, como estamos reseñando aquí, pedía perdón al Padre por aquellos que estaban ejecutándolo, hermano. Decía, porque él no saben lo que hacen. Pedro, en su discurso en el libro de Hechos, el día de Pentecostés, dice, porque si acaso hubieran sabido que era el Hijo de Dios, ¿verdad?, no hubieran ejecutado a Cristo como tal. Ellos completamente en desconocimiento, rechazando toda la palabra de Dios que había salido por la boca del Señor Jesús, pues fueron instrumentos de parte de Dios para llevar a cabo este acto de injusticia. Pero aún dentro de toda esa injusticia, Dios se iba a glorificar, porque Dios tenía un propósito con la muerte del Señor. Bendito sea Él. Así que, hermanitos queridos, durante esa oración del Señor, amén, algunas personas piensan, la oración del Señor no tuvo efecto, porque, ¿verdad?, no sabemos qué realmente le pasó a aquella gente que estaba allí. Pero la profecía que el Señor había hecho sobre Jerusalén, ciertamente se tardó casi 40 años más. O sea, el Señor le dio casi 40 años más de oportunidad a todos los que aún aquí estaban actuando neciamente para que procedieran al arrepentimiento, gloria a Dios. Compare 40 años con casi 2000 que le ha dado al resto de la humanidad. ¿Amén? 50 veces más. 50 veces más tiempo le ha dado hasta hoy, no sabemos cuánto más tiempo de, para que todos procedan al arrepentimiento. No es que el Señor, dice la palabra, no es que Él se le ha olvidado su promesa. Así que el compromiso de Dios de dar a su Hijo se estaba cumpliendo en ese día. Y Él fue misericordioso al entregarlo por nosotros. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Así que, diga usted, hermanito Pablo. Sí.
Este es el rey de los judíos. Rey de los judíos, aunque lo estaban haciendo inconscientemente, estaban reconociendo que el que estaba allí era rey, que es rey,
claro,
de reyes.
Claro.
Lo hacían inconsciente, pero es rey de,
exacto,
reyes.
Dice en los otros evangelios que lo escribieron en tres idiomas: romana, griega y latina. Amén. Dice que lo escribieron hebreas, romanas y latinas. Escribieron en latín: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Jesús Nazareno, rex iudorum. Claro, los fariseos se opusieron, después que el rótulo estaba hecho, a que le pusieran tal honra al Señor. Para los romanos era una burla, porque ellos decían: mira qué fuertes somos nosotros, que al que se ha proclamado rey de los judíos, nosotros lo estamos matando. Amén. Pero para los judíos era una ofensa, porque ellos decían: ese Señor no es rey de nosotros. Ellos habían dicho que ellos no tenían más ningún otro rey que César. Fíjese cómo era. Pero el rótulo, como bien dice el hermano Pablo, proclamaba que él realmente era el verdadero rey. Gloria al Señor. Qué contradictorio que un rey estuviera siendo ejecutado aún con la aprobación del mismo pueblo por el cual él estaba dando su vida. Gloria al Señor. Por eso es, hermano, que a muchas personas le parece una locura el Evangelio. Le parece una locura que el Hijo de Dios hubiera tenido que venir a humillarse y a ser muerto para que nosotros pudiéramos tener la vida. ¿Eh? Por eso es que la Biblia lo dice a sí mismo. Para los gentiles, el Evangelio es una locura. Gloria al Señor. Y por eso dice Pablo: Dios le plació salvar a la gente por la locura de la predicación del Evangelio. Bendito sea el Señor. En Isaías 53, mi hermano querido, hay una profecía que habla acerca de cómo el Señor iba a ser crucificado al lado de unos malhechores. Amén. Si usted lo busca rapidito, en Isaías 53, la palabra del Señor dice así, para la gloria de Dios, dice: yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Amén. Y fíjate cómo dice: habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí está la parte cuando él ora por los que lo estaban crucificando, hermano. O sea, todo lo que sucedió ese día estaba cumpliendo un montón de profecías que confirman que ese que dio su vida ese día fue el verdadero Hijo de Dios. Amén. Para la gloria del Señor. Si busca alguien que me busque el Salmo 22, 6 al 8, algún hermanito querido, valiente. Allí está mi mamá. Después el otro que busque el Salmo 69, 21, algún otro voluntario. Clara. Y en Salmo 22, 1 al 2, otro voluntario por acá, que alguien levantó la mano. 22, 1 al 2, Cataquer. Amén. Y el Salmo 31, 5, alguien más que lo busque. Florian, después va Úrsula. La próxima. Yo apuro que hay un montón más por ahí. Gloria a Dios.
6,
¿cómo dice el Salmo 22, 6 al 8?
6 al 8. Sí, estoy bien. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía.
Ahí está. Bendito sea el Señor. El verso 35, el capítulo 23, dice: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Se burlaban de él, cumpliendo precisamente lo que dice el Salmo 22, 6 al 8. Salmo 69, 21, ¿cómo dice la palabra?
Y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre.
Bendito sea el Señor. Así que la palabra dice que a él le ofrecieron, gloria sea el Señor, vinagre. Amén. Lo mencionan varios evangelios. El Salmo 22, 1 al 2, menciona las tinieblas en las cuales iba a estar arropado el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Eso lo vamos a poder ver, ¿verdad? Un poquito más arriba, si vamos más abajo, ¿verdad? En las Escrituras dice que en el verso 44 dice: hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Algún hermanito que lea el Salmo 22, 1 al 2? Cataqués.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes.
Amén. Señor Jesucristo estaba diciendo: Señor, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? debido a las tinieblas que estaban cayendo sobre aquel lugar. Amén. Vamos a hablar ya mismo de las tinieblas, hermano, la razón de ellas. Amén. Y en el verso 46, cuando él dijo, ya es consumado, gloria sea el Señor, está resumido en el Salmo 31:5, que lo va a leer Lorian. Ahí lo tiene, gloria sea el Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu, gloria sea el Señor. La palabra del Señor en este caso es citada también cuando los niños antes se iban a acostar, los niños hebreos se acostaban, utilizaban este dicho, este salmo, verso 5, para como una palabra de bendición antes de acostarse, gloria sea el Señor. La misma palabra que utilizó el Señor Jesucristo aquí. Así que a través de la Escritura y a través del cumplimiento de todas estas profecías, confirmamos, mi hermanito querido, cómo el Señor Jesucristo era el verdadero Hijo de Dios que dio su vida por nosotros. Bendito sea Él. Gloria a Dios. Así que, hermanito querido, todo ese sufrimiento el Señor lo pasó por nosotros. Claro. Hay personas que hoy en día, hermano, tratan de hacer lo mismo. Usted ha oído que hay personas que hay en otros países que se crucifican y eso durante la Semana Santa, ¿sí? Pero eso en realidad ¿de qué vale, verdad? Porque el sufrimiento suyo en realidad no le va a añadir nada, ¿yo? Ahora, el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, santo y sin mancha, es el que realmente tiene valor. Pero el hecho de que usted sufra, no saca nada con eso. ¿Amén? Usted ahora mismo puede estar sentado ahí y dice, yo voy a venir a coger los estudios bíblicos, y cuando venga a coger los estudios bíblicos, me voy a sentar ahí en un lápiz, o me voy a sentar en una puya, o me voy a arrodillar aquí, voy a tirar un montón de arena, me voy a arrodillar ahí, así en pantalones cortos. Todo arrodillado a la hora y media ahí. Yo digo, ¿qué usted va a sacar con eso? ¿Ah? O como algunas personas que cogían la costumbre de que mientras leían la Biblia, ¡fua! Dándose latigazo. ¿Ustedes recuerdan eso? En la historia está mencionado. ¿Ah? No entiendo eso. O se separaban encima de carbones prendidos, de cosas de esas. O sea, usted no saca nada con usted sufrir. Porque dicen que el sufrimiento supuestamente le acerca a Cristo. No, hermano. Dice, lo que Dios no rechaza es un corazón contrito y humillado. Él no lo rechazará, claro. Por eso es que lo importante no es que usted sufra para acercarse a Cristo. Es que usted se humille y se santifique para que Él le pueda utilizar. Gloria sea al Señor. Ahora bien, hermanito querido, si vemos, ¿verdad?, lo que estamos reseñando aquí, podemos seguir hablando tiempo entero acerca del sufrimiento del Señor Jesucristo que hemos visto en estos 6 versículos que hemos leído hasta ahora para la gloria del Señor. Pero algo bien importante que tiene que ver, hermano, con el estado de la humanidad es lo que está contenido en los versos 39 al 43, ¿amén? Que no forman parte de la porción central que vamos a estar viendo ahora. Pero si usted se refiere a ellos, en ese primer verso 39 de esta porción dice que uno de los malhechores le estaba molestando, o sea, le estaba insultando, injuriando, y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, como que dice, usa tu poder para algo. Si tú eres el Cristo. O sea, esta persona, figúrate la condición de esta persona estaba condenada a muerte, él literalmente no lo salvaba a nadie, físicamente, porque él estaba puesto allí, colgado en un palo, hasta que se muriera, hermano. Y muchas veces estas personas estaban en un palo, así como está aquel, como lo vemos el que está en el fondo, y estaban a veces una semana y media, ahí, porque no estaban clavados, estaban enganchados ahí hasta que se asfixiaban o se deshidrataban y se morían y nada, y le daba un calambre o un ataque al corazón, lo que fuera, lo dejaban colgado allí. Y venían las aves del cielo y se comían, bueno, de que era un desastre allí. O sea, él sabía que iba a tener ese tipo de sufrimiento. Y ni aún allí, viendo al Hijo de Dios cara a cara, tiene temor de Dios para arrepentirse. ¿Amén? La decisión de reconocer al Hijo de Dios o no es una decisión propia de cada persona. ¿Amén? Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo cuando somos tocados por su Santo Espíritu. ¿Amén? Y ese día, el Señor estaba allí y uno al lado no lo quiso. Y el otro, si te sigue leyendo en el verso 40, gloria sea al Señor, el otro le dice, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, como quien dice, estamos ahí ya colgando de un hilo para irnos a la perdición eterna, y ni aún ahí coge vergüenza, le dice. Pues por lo que digo, amén. Muchas veces nuestro corazón es iluminado por el Señor y el de muchas personas, ciertamente, pero hay que tomar una decisión por el Hijo de Dios. Si no se hace, las tinieblas se apoderan del corazón. Y ese día allí, hermano, más adelante lo narra, sobre todas esas tinieblas que habían caído sobre aquel lugar, porque lo que se estaba librando allí era la batalla por la vida suya. Y el Hijo de Dios dando su vida para terminar con el reino del diablo. Y mientras Él daba su vida y todo el pecado de la humanidad incidía sobre Él, pues hasta el clima se dañó, hermano. Aquello se puso prieto allí. Eran las 9, 10, 11 de la mañana y aquello estaba como si fuera de noche. Pero no era porque se había nublado, porque iba a llover. Es porque el pecado y la opresión del demonio era tanta que hasta el mismo Jesús exclamó: ¿por qué me has abandonado? Eso lo vemos en los otros evangelios. En un momento dado Él se sintió tan desolado a causa del pecado suyo y mío y el de todo que estaba llevando, que Él sintió que estaba perdido casi. Que Él sintió que su papá, su padre, lo había abandonado. ¿Ven? Todo eso lo pasó Él para que nosotros pudiéramos ser salvos. Así que ese día se estaba librando la batalla por nuestra vida, por nuestra alma, hermano. Y todo, todo descansaba en la fidelidad del Hijo de Dios. Me dice el Señor. Ante esa situación, uno de ellos decide reconocer al Señor y el otro no. Y él, que sí tuvo temor de Dios, dice: nosotros estamos aquí padeciendo de verdad, porque nosotros nos merecemos que estemos colgados aquí. ¿Sí? Pero este ningún mal hizo. Eso lo sabía todo el mundo, hermano. Mucha gente dice: ¿Cómo es posible que Pilato, sabiendo que ese varón no había hecho nada, lo envíe a crucificar? Él teniendo el poder completo para decirle a los judíos: déjense de changuería y váyanse a un lado, este hombre es justo y nosotros lo vamos a proteger. Él tenía todo el poder para hacerlo. Pero Dios tenía un propósito con que las cosas sucedieran así, hermano. Que de una noche estaba estando con sus discípulos y al otro día por la mañana estaba crucificado para ser muerto. Ese es el plan de Dios actuando ahí. Así que, hermanito querido, a este varón, el cual le pide: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso lo hemos descrito anteriormente. Cuando usted va a través de la Escritura, usted se percata que hay un lugar que es la eternidad. Pero en la eternidad, ¿dónde va a estar el cristiano, el que ha sido salvo por Cristo? Todavía no está preparado. Eso es lo que está haciendo Cristo ahora. Dice la palabra que Él fue allá a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros estemos con Él. Y esos son los cielos nuevos y tierra nueva en los cuales estará esa ciudad de Dios. Usted recuerda que Juan describe la ciudad de Dios bajando del cielo como una novia ataviada para su marido. Ahí es donde el Señor Jesús está preparando. Pero faltan los cielos nuevos y la tierra nueva, todo esto deshecho y vuelto a ser, donde va a habitar la nueva Jerusalén. Eso está puesto, hermano, para hacerse, aún todavía no está. Entonces, ¿a dónde van los que mueren en Cristo si la ciudad eterna no está preparada todavía? Pues van al paraíso que menciona el Señor aquí. ¿Y a dónde van los que están perdidos, los que mueren sin Cristo? Van lo que llama la palabra del Señor, al infierno, o al Seol, o el Hades, como le llama en el Antiguo Testamento en hebreo. El Hades, el Seol, el infierno, no es el lago de fuego. El lago de fuego es el lugar eterno de condenación. El lago de fuego existe, hermano. Dice que ahí será lanzado el demonio, el falso profeta, la bestia y todos los que le seguían. Ahí es que nadie quiere ir. Eso está descrito en Apocalipsis capítulo 20. Pero mientras tanto, el ladrón que se arrepintió fue al paraíso. En otras palabras, también se le llama en la parábola del rico y Lázaro, se le llama el seno de Abraham. Allá estaba Lázaro cuando el rico tiró la vista, estando en el Seol, en la antesala del lago de fuego. Él tiró la vista y vio a Lázaro allá con Abraham. Y él dice, aquí hay algo que está mal. ¿Por qué Lázaro está con Abraham y no soy yo el que estoy allá? Y de aquí a allá yo no puedo pasar ni ellos para acá. Aquí hay algo salió mal. ¿Te recuerda, verdad? Lázaro estaba en el paraíso, al que se refiere Jesús. Y el rico estaba en el Hades, en el Seol, la antesala del infierno. El paraíso siendo la antesala de la eternidad con Cristo. Hermano, mire, eso es, por eso dice la Biblia, es dejar este mundo y estar en la presencia de Dios, de inmediato, hermano. Porque cuando usted muere, ya el reloj no existe. Eso de que usted cuenta los minutos ni nada, ya el reloj no existe, eso se acabó. Y usted está en la presencia de Dios, esperando que venga a los cielos nuevos y tierra nueva. Gloria sea al Señor. Hermano, mire qué clase de cambio dio ese hombre. Colgando de un hilo encima del lago de fuego casi, y Cristo Jesús lo salva. ¿Qué clase de cambio de ese varón? Eso contrasta tanto con aquellos que dicen que hay que sufrir y hay que obrar para salvarse. Porque dígame usted, ¿qué obra pudo hacer ese hombre amajado de un palo ese día? Nada. Toda la obra la estaba haciendo el Señor Jesucristo. Y eso ilustra claramente que uno se salva por fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, dice. No por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Por eso es que hay algunas personas que se llaman cristianos que dicen, el Señor Jesús lo que vino a hacer fue que Él te da de su Santo Espíritu para que tú puedas ser perfecto, para que tú puedas hacer buenas obras, para que mediante esas buenas obras tú termines salvándote. Vio la serpentina esta de meter las obras para salvación de alguna forma. No hacen falta obras para salvación. Las obras son el fruto de la obra de salvación en Cristo Jesús. Un ladrón se perdió y el otro se salvó. Gloria sea al Señor. De inmediato, mi hermano querido, una vez pasa este relato acerca de la salvación de este varón, no es evidente que el otro se salvara. Por lo tanto, entendemos que uno se salvó y el otro se perdió, estando de cara al Hijo de Dios. Versos 44 al 46 nos narran las tinieblas que cayeron ese día, hermano. Mira, aquí la ilustración de este pintor de Tizot. Él ilustra cómo estaba todo aquello allí. Gloria sea al Señor. La palabra del Señor también dice que la tierra temblaba. ¿Sí? Y había una opresión, yo me imagino. No sé si usted la ha pasado. Que hay sitios que usted entra y usted siente como que hay algo malo allí metido. Hay sitios que usted entra y usted siente que algo malo, que hay algo que como que está apretado allí, como que se le va la respiración, como si alguien lo estuviera acechando. ¿Por qué usted cree que está pasando allí? ¿Ah? Que está lleno, preñado de demonios aquello allá adentro, hermano. ¿Eso es así? Dice, aquí hay algo que no está bien. Aquí hay algo que está como que en contra mía. Algo que está aquí en contra, como para que la gente se fastidie y la gente salga mal. ¿Sí? Si eso es así, En la vida normal aquí, imagínense cómo sería en este momento ayer, hermano. Yo creo que la gente estaría casi aplastada contra el piso, como le ilustra aquí el pintor. De la opresión de Satanás allí, Satanás cantando victoria, dice, ya todo está casi terminado. ¿Ves? Porque hay gente que dice, el diablo se la sabe toda. El diablo no se la sabe toda. Porque el diablo hasta ese momento participó para que toda esta gente también estuviera ahí siendo obrero, gloria al Señor. Y él pensaba que iba a ser victorioso. Y todo esto pasó para que, muy al contrario, el diablo fuera vencido. Gloria al Señor. Así que, hermanito querido, vamos a leer estos tres versos. Versos 44 a 46. ¿Algún hermano querido que los quiera leer? Creo que iba la hermana Úrsula y después va el hermanito Carlos. ¿Cómo dice la palabra de Dios?
Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Gloria sea al Señor. La hora sexta son las 6 de la mañana, allá en Israel. ¿Okay? La palabra del Señor nos dice, según los otros evangelios, que el Señor Jesús estuvo como 6 horas en la cruz, más o menos como a la hora sexta son las 12 y la hora novena son las 3, ahora sí, perdonen el error, sí. Y él estuvo crucificado, ¿ok? Más o menos como desde la hora tercera del día, como a las 9, hasta la hora novena, casi 6 horas. La hora sexta, siendo el mediodía, y estaba en tinieblas, hermano. Dice que estuvo en tinieblas esas próximas 3 horas. Y en ese momento fue cuando el Señor murió. Fíjense que él, muchos detalles importantes aquí que queremos reseñar. Uno de ellos tiene que ver con la tiniebla, uno de ellos tiene que ver con el velo del templo que se rasgó, y otro de ellos tiene que ver con la forma que él, la palabra dice, entregó o encomendó su espíritu. Amén. Vamos a verlo en detalle en estas próximas. Estos dos eventos simbólicos, ¿verdad? El primero de ellos tiene que ver con las tinieblas, ¿ok? Esas últimas 3 horas de la crucifixión del Señor Jesucristo. En los evangelios se describe que esa tiniebla, y cuando habla de tiniebla es como que oscuridad total, hermano. Eso se puso de noche, aquello estaba allí que casi ni se veía, ¿vio? Estoy seguro que tuvieron hasta que traer lámparas para ver aquello. Aquí como se puso como medianoche, ¿sí? Del momento tan crítico de la batalla entre Dios y Satanás, y todo estaba incidiendo allí sobre el Señor Jesucristo, bendito sea Él. En el verso 53 del capítulo 22, ya el Señor había predicho precisamente esto que iba a pasar aquí. Y los momentos que iban a estar sucediendo, dice la palabra. ¿Ok? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, dice el Señor Jesús, no extendisteis las manos contra mí. Como que dice, no me atacaron para hacerme nada. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Eso lo dijo Él cuando lo arrestaron. Como que dice, antes nada de ustedes me podía hacer nada, ni me podía arrestar, ni nada. Pero ahora sí pueden, porque esta es la hora de ustedes. Esta es la hora del poder de las tinieblas. Por eso es que en ese momento allí, esa batalla se estaba librando. Bendito sea el Señor. Así que si en un momento de la historia, hermano, estaba el poder de Satanás casi desatándose por completo, fue en ese momento allí. A pesar de que en ese mismo momento el Señor Jesús estaba pagando por el pecado que era precisamente el que estaba atando a todo el mundo al demonio. Bendito sea el Señor. Ni aún así, hermano, comprendieron. Ahora, el otro evento bien importante es el del velo del templo. Si usted recuerda el tabernáculo, mi hermano querido, aquella tienda de campaña donde estaba localizada el arca del testimonio, entre el cuarto de más adentro, que era el lugar santísimo, y el lugar santo, había una división que era de un velo. El velo no era una tela así. ¿Eh? Eran múltiples capas. ¿Eh? Aproximadamente las capas todas juntas tenían como 4 pulgadas de grueso. ¿Ok? En el templo que había hecho Herodes, ese velo se entiende que era bien alto y bien ancho, porque Herodes había expandido las dimensiones que Dios le había dado a Salomón que usara. El templo de Salomón era más pequeño, era más grande que el tabernáculo, pero mucho más pequeño que lo que el templo de Herodes era. Así que este velo tenía varios colores. Si usted va a ver el libro de Levítico, él describe cómo eran los colores del velo y los querubines que tenían que estar retratados allí y todo eso, ¿no? Bien elaborado. Era súper pesado y súper grueso. La intención era denotar la separación que había entre la habitación de Dios, o sea, la presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo, y el hombre o los hombres que estaban al otro lado. Había una separación de pecado y había solamente una forma para ir desde el lado de los hombres al lado de Dios, y era a través del velo. A través de ese velo se entraba una vez al año. ¿Ok? En una festividad que se llamaba el Día de la Expiación, que ocurre en nuestro calendario más o menos entre septiembre y octubre. El sumo sacerdote de turno de ese año entraba al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo. Él se santificaba primero, se aseguraba de estar en paz con Dios antes, y entraba. A ese lugar es que tradicionalmente nos habla el Talmud, que es el libro de instrucciones que habían redactado los fariseos acerca de cómo debían ejecutarse todas estas obediencias a la ley de Dios. Se mandaba que al sumo sacerdote se le amarrara una soga al tobillo, porque si entraba allí y por alguna razón Dios lo mataba por haber entrado sin santidad o haber entrado irreverentemente, y habían precedentes, hermanos, no dentro del lugar santísimo, pero mira, los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño, los hijos de Coré que se rebelaron contra Dios, todo eso. Así que ellos decían, hay que amarrarlo, porque si muere nadie puede entrar a buscarlo, hay que jalarlo por la soga y sacarlo. Nunca en la historia se redactó de que alguien hubiera sufrido tal suerte, hermano, pero así de santo era aquel lugar. Así que es bien, 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 bien notorio que la palabra del Señor nos dice que ese velo que simbolizaba la separación entre Dios y el hombre, dice, se rasgó por la mitad. Si usted busca en Mateo 27, gloria al Señor, 51, le da un poco más de detalle de lo que estamos viendo aquí. Una vez el hermanito Elizam, cuando vinimos a la dedicación aquí de este templo, de esta casa de Dios, predicó sobre esta porción. Y se llevaba así mismo el mensaje, de arriba a abajo. Verso 51, dice, de Mateo, dice 27:51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mire el verso 52, dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros, después de la resurrección de él, y vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Es significativo que se rajó de arriba abajo, como que dice, fue Dios que empezó a rajarlo de arriba para abajo. Y la ilustración aquí, ¿verdad?, trata de notar el momento donde abrían algunos sacerdotes allá al frente, y para sorpresa suya se rajó el velo como el que raja un canto de papel, hermano. Aquel velo que era como de 4 pulgadas de gordo. ¿Qué simbolizaba el velo rasgado, hermano querido? Que ya todo aquel que quisiera tenía acceso a Dios a través de Cristo Jesús. Ya no hacían falta sacerdotes, ni hacían falta sacrificar cabritos, ni bueyes, ni nada, porque el sacrificio perfecto se había hecho. Ya no hace falta más el lugar santísimo y el lugar santo, porque el propósito del lugar santísimo es que Dios habite en él. Y la Biblia dice que Dios habita en nosotros a través de su Santo Espíritu. Así que imagínese usted si aquel lugar donde entraba el sacerdote era santo. Si el lugar donde habita Dios hoy tiene que ser santo también. Usted. ¿Vio? Por eso es que nunca se puede ser muy exagerado con la santidad. Con el apartarse y el ser exclusivo para el Señor. Porque así era el lugar donde Dios habitaba allí. Al romperse esa pared de separación, ahora ya usted, para hablar con Dios, no tenía que ir como antes a través de alguien que consultara a Dios. Ahora usted podía tener acceso directo al Señor. Por eso es que usted puede orar y Dios le escucha. Por eso es que usted puede clamar y Él le oye. ¿Amén? Antes no era así. Y hoy en día, cuando usted ha creído en Cristo Jesús, el Espíritu Santo habita en usted. Y usted es el templo de Dios. ¿Amén? Todo eso fue por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Así que ya no hace falta más el sistema de los sacrificios, hermano. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio perfecto de Cristo se hizo de una sola vez por todas. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria sea el Señor. Si usted va a Romanos 5:2, ahí lo explica bien claro. Vamos a leer ese verso y continuamos con la parte del estudio. Dice la palabra del Señor así. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos la entrada a Dios gratuitamente a través de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Así que el único sacrificio perfecto fue el sacrificio de Cristo. Ya no había que sacrificar más corderitos ni cabritos, porque el Hijo de Dios mismo, sin mancha, había sido sacrificado para la gloria del Señor. Amén. También nos narra la Escritura, en el verso 46 de ese capítulo 23, para la gloria del Señor, nos dice, gloria a Dios, que el Señor se encomendó a su Padre y expiró. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, el encomendar es encargarle a. Eso es lo que quiere decir encomendarse. Cuando usted le dice, mira, te encomiendo para que tú lleves esto de aquí hasta allá. Usted le encargó eso a esa persona. Así hizo el Señor con su espíritu. Claramente diciendo que el espíritu iba a salir del cuerpo, que iba a morir. Pero después ese espíritu iba a volver a ese cuerpo cuando resucitara. Gloria a Dios. Amén. Así que el Señor Jesús, gloria a Dios, precisamente en ese momento, vamos a decir así, decidió que ya todo había sido consumado, que ya él había derramado su sangre. En ese momento, él decidió que iba a morir. Y dice, dicho esto, expiró. Es el verso 46. Muchas personas dicen, va, pero duró tan poco tiempo en la cruz. En aquellos tiempos la gente duraba un montón de días y qué sé yo. Pues mira, hermano, el propósito del Señor era derramar su sangre. Dice que sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay perdón de pecado. Así que Él vino para que nosotros pudiéramos ser salvos mediante el derramar su sangre. Bendito sea el Señor. Amén. Así que dice la palabra del Señor, si usted se refiere a Juan 10:15, dice que a Él nadie le quitaba la vida, dice que Él mismo daba su vida y la daba, porque Él mismo la ponía y Él mismo la quitaba. Él tenía poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Vaya allí para que usted vea. Y muchas personas dicen, a Cristo fue y fue llevado. No, Cristo mismo permitió que todas estas cosas pasaran. Dice el verso 15, dice, el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y el 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Satanás pensaba que estaba en control, pero en realidad el Señor lo tenía todo ya controlado para nuestra salvación. Bendito sea el Señor. Qué grande es el Señor, que cuando nosotros estamos todos desprevenidos, bendito sea Él. Él preparó a través del Señor Jesucristo esa salvación. Gloria a Dios. Como le mencioné, la palabra encomiendo quiere decir, Señor, a ti me encargo hasta que haya pasado este momento y me levantaré de entre los muertos. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que es tan importante, mi hermanito querido, el que el Señor Jesús hubiera ido con poder, con determinación a la cruz, dio su vida, expiró, gloria sea al Señor. ¿Qué pasa después de esto? Es el verso 47, que había un montón de personas allí observando, y entre ellos había un centurión. Dice, cuando el centurión, el que estaba a cargo de aquel grupo de soldados, dice, vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. O sea, de entre todas las personas que estarían, no sé, haciendo bulla allí, él estaba pendiente a todo lo que estaba pasando y estaba siendo tocado por Dios mismo. No sabemos si él eventualmente también creyó en el Señor Jesucristo para salvación, pero él ciertamente fue impactado por el testimonio que dio el Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Sigue diciendo la Escritura en el verso 48, dice, toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Yo? Como no se golpe de pecho. Eso quería decir muchas cosas. En algunas ocasiones, si se hacía de manera sincera, ¿ok?, era símbolo de dolor. Pero muchas veces también se usaba para decir, ya acabamos con el problema, se acabó el asunto. Así que no podemos decir, unos lo hacían por una forma, otros lo hacían de otra, pero ciertamente entre la multitud había muchos que deseaban ver a Jesús muerto. Habían otros que estaban entristecidos por su muerte, claro, porque no habían comprendido del todo, aún con el Señor Jesucristo diciéndoselo, qué era lo que iba a pasar en los próximos días. Bendito sea el Señor. Así que toda esa multitud se estaba yendo. Dice el verso 49, dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban de lejos mirando estas cosas de lejos. Hermano, por lo que vamos a ver, muchos de ellos, por no decir todos, pensaban que ya todo se había acabado. Porque es que, uno podía creer, por la evidencia y por el testimonio y por haber visto la señal de que el Señor podría sanar, y uno podría creer que el Señor había levantado de los muertos. Todos ellos habían visto eso, habían sido testigos, habían visto Lázaro, el hijo de la viuda, un montón de otras personas que el Señor resucitó. Amén. Pero otra cosa muy diferente es que el mismo Señor, habiendo sido muerto y crucificado, resucitara. Y aun cuando el Señor Jesucristo se lo había dicho anteriormente, lo acabamos de leer en Juan, yo pongo mi vida para volverla a tomar, pues no le pasaba por la mente, porque resultaba tan increíble que alguien muriera y resucitara a los muertos. Precisamente en eso estriba el poder de Dios, en que la vida normal de una persona dice que se muere, y si no fuera por el poder de Dios se queda allí. ¿Ves? Pero a través del poder de Dios, el Señor resucita. Y nosotros tenemos la esperanza de hacerlo también cuando Él venga por su iglesia. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Los versos 50 al 52, hermanos, nos narran cuando el Señor fue sepultado. Dice que había un varón que se llamaba José, José de Arimatea. ¿Ok? Y dice que este era miembro del concilio, era un varón bueno y justo. Dice, este que también esperaba el reino de Dios, mire hermano, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Nadie había ido a reclamar el cuerpo de Jesús, hermano. Él fue allí a reclamar el cuerpo de Jesús. En los otros evangelios paralelos dice, pero ya murió. Tan rápido. Se maravillaban las mismas autoridades. Como que dice, ¿de qué tú me hablas? Ya. Entonces, claro, le dio el permiso. ¿Ya? Bendito sea el Señor. Había un propósito en esto, mi hermano querido. Fíjese más adelante, si usted se fija, gloria al Señor, en Mateo 27, si usted va a Mateo 27 para que vea los detalles, nos narra la parte de José de Arimatea también. Verso 27, 57, dice, este José de Arimatea era un hombre rico que también había sido discípulo de Jesús. Dice en el 60, y lo puso en su sepulcro nuevo. O sea, era un sepulcro que José había hecho, muy posiblemente para él mismo, para su familia. Dice, lo puso allí, que había un sepulcro lavado en la peña, y era un sepulcro nuevo, o sea, no, todavía no había nadie allí enterrado. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Cuando volvemos a Lucas, dice que lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Lo mismo que dice el Evangelio de Mateo. Bendito sea el Señor. Así que, hermano querido, la palabra del Señor también dice, no vamos a referirnos a todas las profecías, pero dice que con los impíos fue su muerte y con los ricos fue su sepultura. Amén. Así que él murió entre los malhechores, pero fue sepultado en una tumba que estaba nueva, preservada para él. ¿Qué de específico tiene esto? ¿Qué de relevante tiene? Más allá de que cumple lo que estaba puesto en la Escritura, que yo creo que es suficiente, para eso fue que fue puesto eso, hermano. Yo también creo que cuando él fuera a resucitar, pues lo que iba a resucitar, el que iba a resucitar estaba en esa tumba y era él solo el que estaba en esa tumba. Por lo tanto, cuando resucitaran, dice, el resucitor que estaba en esa tumba, lo único que estaba en esa tumba era el Señor Jesús. Amén. Yo pienso que también hay un propósito del Señor ahí. Gloria a Dios. Y eso es lo que nos narra la Escritura. Dice que era el día de la preparación, dice el verso 54, y estaba para comenzar el día de reposo, el sábado. Así que tenía que suspenderse toda operación. Recuerde que el Señor murió como a las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde ya terminaba. Así que ya esa hora caía la noche. Amén. Y ya no se podía hacer más nada. Así que se decide entonces que parece que lo prepararon rápidamente y dijeron, pues, el resto que falta lo hacemos cuando ya venga el día domingo. Que esa fue la razón por la cual las mujeres volvieron el día domingo, porque no lo habían untado todas las especias aromáticas y no lo habían puesto en lienzo, bien embalsamado, como debemos hoy en día, apropiadamente. ¿Amén? Así que enterraron al Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Vamos a leer la última porción principal del estudio. Gloria a Dios. Del versículo 55 de Lucas hasta el 12 del capítulo 24. Gloria a Dios. ¿Faltaba alguien por leer? ¿Ah? Carlos, estaba allá. Gloria al Señor. El hermanito Carlos va a leer para la gloria del Señor.
Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también. Y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellas les parecían locura las palabras de ellas, mas a ellos les parecían locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido.
Amén. Gracias. Gloria sea el Señor. La palabra nos narra, hermano, que al otro día, el primer día de la semana, el domingo, amén, las mismas mujeres que habían estado dos días y medio antes allí preparando el cuerpo del Señor Jesús fueron a terminar el trabajo, gloria al Señor. Me habían traído las especias aromáticas y todo, el ungüento y todo, hermano. Y cuando fueron allí, yo estoy seguro que no habían pensado cómo irían a abrir el sepulcro, porque eso era una piedra gigante, hermano. Y allí en el sepulcro, en los otros evangelios es evidente, que nos dice que los judíos, por temor de que los discípulos de Jesús vinieran y se robaran el cuerpo y después dijeran que el Señor resucitó, dijeron: hay un rumor por ahí, de eso así, maligno, que dice que este Señor resucitará. No queremos entonces que vengan y se les roben el cuerpo y digan que resucitó y siga siendo peor lo que sigue que lo que ha pasado. Entonces pusieron una guardia romana allí. Estaba la guardia romana y estaba la piedra. ¿Cómo irían esas mujeres a abrir el sepulcro? No lo sabemos, porque ellos no lo iban a permitir. Pero hermano, estaba ya todo el trabajo hecho, como uno dice. Porque cuando llegan ellas ya estaba la tumba abierta y el Señor había resucitado, gloria al Señor. Al comienzo de la mañana, bendito sea Él. Por eso la iglesia, hermano, se reúne el domingo. La iglesia desde el comienzo se reunía domingo, porque fue el día que el Señor venció la muerte. Fue el día que el Señor resucitó. Esa es la verdadera razón. Y porque para el Señor todos los días son iguales. Lo que el Señor verdaderamente quiere es que usted se dedique de corazón a Él. Más que dedicarle un día, los otros no, para que usted se entregue al Señor completo. ¿Okay? Esa es la verdadera razón por la cual la iglesia, y toda la evidencia que usted ve a través del libro de los Hechos, dice que se reunían todos los días de la semana, pero especialmente el domingo, porque fue el día, y le llamaban el día del Señor. ¿Amén? Fue el día que el Señor resucitó, bendito sea Él. Así que, hermanitos queridos, estas mujeres fueron allí y encontraron, gloria sea el Señor, la tumba abierta. Usted se imagina, hermano, uno no puede describir eso. Uno trata de leerlo y trata de imaginárselo. Y quizás usted habrá visto películas o habrá visto láminas. Pero, hermano, que usted vaya allí y estas mujeres vieron la tumba abierta, y estoy seguro, le vino un flashback de todas las palabras que el Señor le había dicho. Dijeron: ¿pero qué pasó? Y estoy seguro que de momento decían: tuvo que ser que ha resucitado, pero dice, pero ¿habrá resucitado o no habrá resucitado? Era demasiado violento, demasiado impactante como para creerlo así de sopetón, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué hizo falta? Gloria al Señor. Dice la palabra que habían dos varones, claro. En la palabra de el pasaje paralelo dice que eran dos ángeles. ¿Ven? En algunos de ellos menciona uno, en Marcos menciona uno. Algunos evangelios, como el de Lucas, menciona dos. Amén. Así que habían dos allí, de los cuales Marcos mencionó uno. Dice que aquí, en este caso, estos dos varones le preguntaron, ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? Gloria sea al Señor. Y él le dice, no está aquí porque ha resucitado, sino que acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario. Que recuerde que le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Exactamente lo mismo que le había dicho el Señor. Pero hermanito, una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo y haberlo presenciado, gloria sea al Señor. Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, entonces fueron y le contaron a los 11, gloria sea al Señor. Pero los 11 no habían visto el sepulcro, hermano. Y fueron allá y dijeron, ¡ah! Esta mujer está loca. Tiene que vivir con ese cuento a nosotros. Mujeres locas dicen que el Señor resucitó. ¿Sabe Dios a qué tumba fueran? Se perdieron, algo pasó. Estarían ellos, ¿verdad? Pensando, gloria sea al Señor. Pero dice la palabra que Pedro fue. La otra porción dice que fue Pedro y Juan también. Dice que Juan llegó primero, pero parece que estaba más joven. Sí, y sí, claro. Juan llegó. A Juan es evidente que era el discípulo que el Señor amaba profundamente, amén. Y él amaba profundamente al Señor. Quizá por eso también le pasó y le ganó la carrera a Pedro. A lo mejor Pedro iba cogiendo y dijo, ¿y cómo yo le voy a dar cara al Señor? Tendría unos sentimientos mezclados, Pedro. Estaría gozoso de ver al Señor resucitado, pero a la misma vez tenía que darle cara al Señor, porque Él prometió ser fiel y no lo había sido. Sea por la razón que sea, si fue eso o no, Juan fue adelante y entró y vio los lienzos puestos en el lugar donde lo habían puesto, y después entró Pedro. ¿Amén? Hoy en día usted va allá a Jerusalén, hay dos lugares que lo llevan y dice, aquí estuvo puesto el Señor. Uno sabe. Y al otro lado de la ciudad hay otro, aquí fue puesto el Señor. Y este monte, ese peñón allí es el Gólgota, el Calvario. ¿No es importante? ¿Amén? El otro día salió de National Geographic, encontraron la tumba de Jesús y su familia. Y la gente se inventa 40 necedades. Que habían encontrado una tumba subterránea, y entonces un sarcófago decía Jesús, y otro decía Mary, que María Magdalena. Siguen con el mismo cuento, que María Magdalena es la esposa de Jesús. O sea, no son ni creativos en la necedad, los pobrecitos. Y entonces habían como 3 o 4 féretros más allí, o sea, sarcófagos más, que eran supuestamente de los hijos, y había uno de Jacobo, el hermano de Jesús. Y de ahí sigue los cuentos, y la gente me hace cuentos, y entonces empiezan a coger que si unas muestras allí, yo no sé qué cosas habían allá. Claro, no había nada, solamente piedras, y entonces empiezan a hacer conjeturas. Y que sí, esto fue más o menos para el tiempo este. Entonces después dicen que la tumba, ellos la fecha, o sea que ellos son bien precisos, dicen ellos con la fecha. Dicen que la tumba más o menos tuvo que haber sido construida en el año 200. ¿Y cuándo fue que murió Cristo? ¿Fue en el año 200 o fue antes del año 200? O sea, ¿qué son necesidades que la gente a veces inventa, hermano? Y en ellos mismos son presas de sus propias palabras. Ellos dicen que sus métodos de fechar son extremadamente precisos. Entonces dicen que sí, es la tumba de Jesús, pero la hicieron en el año 200. Entonces tuvo 170 años sin tumba. Es que son cosas de necios, que a los mismos necios les gusta leer la necedad. Dios. El Señor no anda en ninguna tumba porque el Señor resucitó, gloria al Señor. Hermano, una vez una persona me decía, ¿y cómo tú lo sabes? Claro, yo no puedo venir aquí y decirle, he aquí un análisis arqueológico que se hizo y nunca lo encontraron, o hay un documento que unas personas firmaron que dijo que lo vieron resucitado, o yo tengo una película de cuando él quitó la piedra y resucitó. ¿No, nada de eso existe? ¿Cómo usted sabe que el Señor vive, hermano? No es porque usted tiene buena fe. ¿Ah? ¿Sabe cuál es la evidencia? De que Cristo vive en su corazón. ¿Saque cuenta usted? ¿Saque cuenta usted? El Señor preparó el plan de salvación, habiendo caído la humanidad completa, incluyendo crear la humanidad para que la humanidad cayera, para después enviar a su Hijo a dar su vida por ella, para que todos aquellos que crean en su obra de salvación sean salvos. Y una vez usted cree en Cristo, hay una obra de transformación en su vida. Esa transformación no ocurre sola por usted. Esa transformación la hace el Señor. La mejor evidencia de que Cristo vive es usted mismo. Cuando usted se conoce antes de Cristo en su vida y después de Cristo en su vida. Gloria al Señor. Dice la Biblia que el mismo Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y usted lo sabe porque si hubiera sido por usted, no hubiéramos llegado a ningún sitio, pero como Cristo fue el que hizo la obra y nos amó y tuvo misericordia de nosotros, pues somos hechos hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Ah, que si tal cosa, yo me acuerdo uno, un muchacho que le gustaba la lógica, el colegio de Mayagüez. Ah, la clase mía favorita es filosofía y lógica, siempre estaba con eso. Y entonces vino uno un día y le dijo, mire, te voy a decir un cuento que te lo podía hacer mi misma abuela. Entonces él se lo hacía simulando como hace el hermano Jane, que habla con la boca así como tembluca. Decía, mira, mío. Entonces yo me acuerdo que aquel muchacho le dijo al otro, mira, lógica, yo te voy a hacer una historia de lógica. Tú que dices que Dios no existe. Vamos a poner que Dios no existe. Si Dios no existe, y yo estoy aquí, y creo que Dios existe, y obedezco su palabra de un Dios que no existe, y al final yo muero, y no hay un Dios, pues me quedo igual. Porque no hay un Dios que me pueda condenar ni nada, ni me va a bendecir, ni me va a condenar, porque no hay Dios. Y tú, si eres ateo, no crees en la palabra del Señor, no obedeces la palabra del Señor, mueres. Si no hay Dios, es lo mismo. Porque no hay un Dios para condenarte, ni para darte bendición. Hasta ahí vamos bien. Dice, ahora, si hay un Dios, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, y tú no obedeces su palabra y mueres, la Biblia dice que ese Dios te va a condenar. La misma palabra dice que Dios existe, y si yo creo en Él y creo a través de su Hijo Jesucristo para salvación, cuando yo parta de aquí, la Biblia dice que yo voy a ser salvo por la gracia del Dios Creador. Así que, ¿quién tiene la de perder? Yo se tuve que haber callado. Porque dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso es que muchas personas hoy día, hermanito querido, Satanás ha dedicado, Satanás fue vencido allí en la cruz del Calvario, pero hoy en día se ha dedicado a desmentir la santa palabra del Señor, porque él sabe que a través de la palabra del Señor es que uno puede conocer a Cristo. Y a través de la palabra del Señor nos describe lo que somos nosotros y lo que Cristo hizo por nosotros para salvarnos. Y otra artimaña de Satanás es tratar de confundir lo que es realmente el Evangelio, que es que usted es pecador, que Cristo murió por ti, que tienes que arrepentirte de tu pecado y confesarlo como Salvador. Él confunde todo eso para hacer creer que la congregación, la iglesia, como lo llaman aquí, que es un lugar para uno ir y sentirse bien y que Dios ayuda a uno, y si uno quiere, y si cuando uno está en un aprieto, uno clama a Dios y el Señor viene y lo ayuda a uno, es como que para eso, es como para un resolver. Pero nunca hablan claramente de la verdadera necesidad de salvación de cada uno de nosotros. Para eso fue que murió el Señor Jesucristo. Así que Satanás se ha puesto a confundir la cosa. Y entonces muchas personas hoy se envuelven mucho en el cristiano espectáculo. en conciertos, en danza, en cuanta cosa hay, en proyectos sociales, en viajes aquí, viajes allá, y todo es como que un aspaviento, hermano, todo es flojo. Pero realmente en el corazón no han conocido al Señor, porque por su fruto usted lo ve. Pues Satanás fue vencido allí y ya está condenado, pero él quiere seguir confundiendo para no irse solo. Y contra ese es que la iglesia batalla. Dice Pablo que en la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra el mismo que batalló el Señor Jesús allí en la cruz del Calvario. Así que esa batalla hoy continúa, la batalla por las almas continúa hoy, pero ya Cristo efectuó su obra de salvación. Ahora nos toca a nosotros ser los proclamadores de la palabra del Señor. Por eso hay que ser fiel a la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Así que el Señor resucitó, bendito sea Él. Y nosotros, por ello, tenemos garantizada la vida eterna. Primera de Tesalonicenses dice que cuando Él venga a buscar su iglesia, allá estaremos siempre con el Señor. Y Juan capítulo 14 dice que allá cuando estemos con el Señor, Él nos va a venir a buscar. ¿Para qué? Para que allá donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice Juan 14:3. Y el camino es el Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Ese camino, Satanás lo quiere empañar y le quiere meter el rótulo al camino para que usted se lembre. Le quiere meter obstáculos al camino, le quiere meter, bueno, 20.000 baches, cuantas cosas hay por encima para que la gente se confunda y no vea el camino. Cristo es el camino. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos queridos, la obra de Dios fue consumada por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, la semana que viene vamos a terminar con los estudios en Lucas. Okay, vamos a cubrir los últimos versos de este capítulo 24, gloria sea el Señor. Bien importante, vamos a hablar en este último capítulo, y hay algunos versos del primer capítulo de los Hechos que también vamos a referirnos, porque hay una parte que escribe allí. Usted sabe que Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Amén. Así que hay como que un solape de la historia bíblica que lo vamos a ver también. Vamos a ver la semana que viene que los ángeles dirán, ¿qué hacéis mirando hacia el cielo? Dice, este mismo Jesús que ha subido al cielo en la forma que se ha ido, así mismo volverá. Gloria sea al Señor. No ha regresado dando chance, hermano. Pero las personas, en lugar de darse cuenta que Él está dando chance, se creen que Él se hizo el de la vista larga. Le pasa como al malhechor que no se arrepintió. Por eso tenemos que, como iglesia, seguir predicando el Evangelio. Así que la semana que viene, hermanito querido, lea el resto del capítulo 24 y ahí vamos a terminar. El día 5 de julio, para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Después de eso, 12 de julio, Dios mediante, vamos a empezar con segunda de Samuel. El hermanito James va a tener el privilegio de comenzar con esa serie de estudios de segunda de Samuel. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, duda, confusión, comentario? ¿Ah? Claro, va a decir. Ah, todo. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Así que, hermanito querido, usted está aquí por la gloria y la gracia de Dios. Amén. Vamos entonces a orar, mi hermano. Recuerde, hermano, este jueves, ¿qué pasa el jueves? ¿Cómo? Exacto. Para que no entréis en tentación. Eso va a ser este jueves. Así que nos congregamos aquí jueves. Para este jueves, jueves 30, a las 7:30. Sharp. Nos congregamos aquí en la casa del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Quería decirle también, perdón, yo estoy todavía convaleciendo, como habrán podido escuchar. Ya los jóvenes cumplieron con su presupuesto para el campamento. Así que se le agradece a todos los hermanos, ¿verdad?, que pusieron ahí su empeño y su aportación. Así que ya tienen todo cubierto. Lo único que les falta a los jóvenes son el petty cash. Cada uno va a llevar para comprar que si su papita, su refresquito allí y todo eso. Y están ellos, pues ahora entiendo yo, en esta semana buscando, completando la jugar y todo eso. Ese es el gran evento, el evento del campamento. Así que oren mucho por los jóvenes para que sean de bendición allá en Juana Díaz. Amén. Gloria sea al Señor. Qué bueno. Bueno, hermano querido, vamos a orar para entonces despedirnos de este día. Y recuerde, venga el jueves, hermano, venga el jueves a orar. Necesita aquí. Vamos a sacrificar alabanza al Señor y vamos a dedicar el tiempo para hablar con Él. Gloria sea al Señor. ¿Alguien que nos quiera despedir en oración? ¿Algún hermano, alguna hermana que nos quiera orar y despedirnos con el Señor? Manito Luis, está allá. Vamos a orar con el hermano Luis para la gloria del Señor.